Hola, bienvenidos a The Xiao Show. En un episodio nuevo, estamos en el episodio número 8, por fin, después de vacaciones larguísimas. El día de hoy estamos aquí reunidos como hermanos, varios integrantes del equipo Web Xiao.
Esto es The Xiao Show.
Una producción original de Web Xiao.
Estereotipo del diseñador gráfico. Vamos a tocar tres puntos principales, que es la familia, amigos y clientes. ¿Cómo nos ven estas tres categorías de personas a los diseñadores gráficos? Así que, chicos, les voy a pedir que se introduzcan, cada uno se presenten, digan qué hacen de la vida, qué hacen en Web Xiao, aparte de estar en Facebook e Instagram. Brenda, empezamos contigo.
Bueno, yo soy Brenda y pues yo soy diseñadora. Pues básicamente yo manejo ahorita Web Xiao redes en general. Ese es mi trabajo ahorita.
Así que todo lo que ven en Facebook, bueno, casi todo lo que ven en Facebook e Instagram está publicado por la señorita Brenda. Bueno, próximamente señora. No pressure. Ania Banana.
Hello. Bueno, pues ya había participado en otro episodio de Xiao Show. Esta es mi segunda vez.
De vista de un
estudiante a punto de graduarse.
No, ya es local, Ania.
Ajá, sí, pues me vuelvo a presentar. Soy Ania Arellano y pues ya soy ingeniero en diseño gráfico digital y pues trabajo en las redes sociales que maneja la empresa.
Mike Wazowski, que ya también ha estado presente en el mismo podcast que Ania. Hicimos solicitud ahí de que estaba soltero, mandaron sus propuestas, nos seguían muchísimas, pero pueden seguir mandando al correo mikesoltero@webchao.com.
¿Qué onda? Pues para los que no me recuerden, me llamo Miguel Rivera y soy egresado de la carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico Digital. Pues ya es mi segunda ocasión aquí, igual que Ania. Espero pues tengamos una interesante discusión ahorita, a ver qué tal se pone el tema. Espero les agrade todo lo que veamos el día de hoy.
Soy Mario Perea, el MAPE, y igual soy ingeniero en diseño gráfico digital. Y las solicitudes que enviaron sí fueron aceptadas, sí, igual también me llegaron y sí conseguí novia.
Pegó chicle.
Igual hago diseño y producción y comodín ahí en Web Xiao.
El tema del día de hoy, estereotipo del diseñador. Siempre ha habido este como pensamiento acerca de los diseñadores gráficos, como que a veces somos unos locos, excluidos, pensamos diferente a los demás, piensan que estamos en una cueva, escondidos. Y queremos tocar tres puntos principales. ¿Cómo nos ven del lado de la familia, los amigos y los benditos clientes, que son los que ponen pan en nuestra boca? Entonces, este tema se me hizo muy interesante y salió porque a alguien se le ocurrió. Esa persona es Ania. Ania, ¿cómo llegaste a este tema tan interesante? ¿Por qué se te ocurrió?
Bueno, pues para cuando hicimos la junta de nuevos contenidos que queríamos integrar hacia la empresa, pues en el brainstorming digamos, bueno, pues hacemos más diseño, ¿no? Entonces somos diseñadores la mayoría. Entonces, ¿por qué no hablar sobre ello? Y de cómo nos ve la sociedad. Y de cómo es que llegamos a hacer eso, lo que hacemos ahora.
¿Te ha pasado alguna situación específica que digas, oh mamá, oh tío, en realidad no somos así? ¿Algo que te hayan dicho?
Pues de hecho sí, cuando decidí estudiar mi carrera, pues primero había estado en una ingeniería, porque mis papás decían, pues el auge, ¿no? Ingeniería, vas a ganar dinero. Y cuando dije, la ingeniería que estaba, pues ya no me agrada, entonces me gustaría estudiar más diseño gráfico, porque me agrada más, y pues desde pequeña me gustaban las ilustraciones y todo eso. Entonces cuando les dije, como que se me quedaban viendo, dijeron, ¿vas a hacer dibujitos? Dije, no, exactamente, es más amplio que eso. Y entonces ya les expliqué más bien lo que hacemos y ok, bueno, te vamos a apoyar en tu decisión. Y pues eso es como que mi historia.
Creo que a veces es más como la ignorancia de la gente de que no solo hacemos dibujitos y podemos crear muchas más cosas, y a veces estamos hasta, depende de nosotros la venta o el flujo de venta de una empresa, y a veces no caen en cuenta en eso. Pero bueno, Qué buena historia, Daniel Venena. Creo que nos ha pasado mucho, o más bien, nos ha pasado esto a más de uno que nos dicen lo de los dibujitos o como que te vas a morir de hambre. Que es cierto, estamos muriendo de hambre, pero somos felices.
Exacto.
Morir feliz.
Hacemos lo que nos gusta.
Mike.
Pues, particularmente en familia, digo, yo al principio, igual que Ania, tenía planeado entrar a lo que era ingeniería. Pero pues todos los diseñadores nos vamos dando cuenta de qué es lo que nos gusta. Pues que nos gusta el diseño, nos gusta crear cosas nuevas. Y básicamente cuando decidí hacer selección, tuve mucha suerte porque mi madre me apoyó en ese aspecto, pero el resto de mi familia sí me puso como el otro ojo y me dijo como, ¿estás seguro? O sea, sobre todo mi padre, en mi caso personal, que me decía que para él, y es la vista que él tiene pues desde hace muchos años, que los diseñadores simplemente son como secundarios, pues ellos ayudan a hacer diseños aquí y aquí y se acabó y se quedan sin trabajo o son como nomás rentables, pues realmente no, una empresa no lleva, se toma tan serio el trabajo de un diseñador. Entonces mi padre siempre durante toda la carrera estuvo pendiente de que si estaba seguro, que si no me daba tampoco la mala cara de que me saliera, pero sí, hasta el día de hoy, después de graduarme, todavía me pregunta que si cómo está el ambiente laboral, que tenga cuidado porque no hay mucho donde trabajar, que es creo la expectativa que él tiene.
Que si te hacemos bully.
Muchos. Sí, no, díganme. No, sí, más que nada le preocupa la disponibilidad de empleo, pues cree que los diseñadores no tienen empleo, pues y que no hay donde trabajar, y que si trabajas va a ser por un sueldo muy bajo, pues, pero es la expectativa que se tiene muchas veces ya los padres y familiares.
Creo que sobre todo ahorita en esta era digital, como que hay tanto muchas plataformas donde puedes trabajar en línea como freelancer y conectarte con gente alrededor del mundo, o muchas agencias que están surgiendo en estos últimos año o dos años. No manches, hay un chorro de agencias que yo en mi vida había conocido aquí en Mexicali, y de nada, cuando voy con un cliente y digo, a veces no son tan buenas experiencias de agencias, pero me dicen, no, yo trabajaba con la agencia Toronja Mecánica acá, como que, wow, ¿dónde salió esa agencia? Y te vas dando cuenta cómo va surgiendo mucho esta necesidad por creativos, sobre todo por el auge de redes sociales y la necesidad de comunicar tú, ahora sí que tu marca a través de la forma visual, ¿no? Mape, tu familia es perfecta.
Mi familia, en el caso de mi familia, me apoyó mucho cuando elegí, yo estaba haciendo otra ingeniería y me apoyaron muchísimo cuando elegí cambiarme de carrera, porque mi familia, pues hay fotógrafas, hay mucha gente que le gusta el arte, entonces, que bueno, yo sé que está muy alejado a lo que es el diseño, pero igual sí hubo mucha comprensión en el sentido de que quería estudiar.
Vamos a dar un aplauso para la familia, ¿no?
Incomprensible.
Igual vamos expandiendo un poco, o sea, no necesariamente el diseño gráfico como tal, pero creo que es más como la industria creativa, ¿no? Brenda, ¿alguna opinión o qué te haya pasado?
Bueno, pues yo realmente no tuve ningún problema con respecto a la orientación de mi carrera, pues yo estuve un semestre en artes plásticas.
Okay.
Entonces, pues sí, obviamente sí había ciertos comentarios de, pues sí, ¿cómo te vas a ganar la vida? O ¿cómo funciona? ¿Cuál es tu campo? Pero pues realmente, aunque se me cuestionara un poco, no era como, busca otra cosa que te dé más dinero, o busca hacer dinero, simplemente era el busca que lo que hagas te haga bien, te haga feliz, y si está bien así, pues las cosas, el trabajo siempre sale si las haces porque te gustan. Entonces, pues, sí, mi familia fue muy comprensible cuando pues decidí tomar la carrera, además de que en mi familia ya había alguien que estaba en diseño gráfico, entonces era como, ya tenían un poco más ese conocimiento, porque todas esas preguntas que tal vez a algunos de ustedes o muchos de los que podrían estarnos escuchando les hicieron, ya se las habían hecho a ella, entonces era como que, ah, tú también vas a hacer eso.
Ya tenía
el colchón. Y pues básicamente no tuve ningún problema.
Ok. Sí, creo que como que el hecho de que haya un historial de alguien creativo en tu familia como que ayuda mucho a motivar, como que ya sabemos que Patty pasó por esto, ya sabemos. Es cierto que el comienzo es difícil, como que a veces no vas a conseguir un trabajo millonario al principio, como tal vez en otras industrias que luego ganas mucho dinero, pero como todo en la vida, a veces empiezas súper grande y ya no hay mucho crecimiento para arriba. Aquí en la industria creativa siento que Es cierto, al principio sufrimos un poco de conseguir un trabajo que nos pague millones, pero vas creciendo conforme va pasando el tiempo, ya sea en la misma empresa o abres tu propia agencia en un futuro, ¿no? Con toda esa experiencia que vas ganando. Hablando un poco de este tema de crecimiento, como mencionábamos, o sea, es una industria que es un hecho que va en, que está surgiendo una necesidad muy grande por este tipo de empleo, por lo mismo que todo se está volviendo digital, o sea, cada vez ocupan más gente que haga videos, más gente que haga animación digital, más gente que haga ilustraciones o arte gráfico para transmitir su mensaje a través de redes sociales, otra plataforma. Entonces, al contrario, en lugar de como que vaya cayendo toda esta industria, creo que apenas estamos como experimentando el inicio de una gran alza.
Así es.
¿Qué otras experiencias tienen? Por ejemplo, con amigos, clientes. Creo que clientes, tal vez yo aporto un poco más por ese lado, pero el ambiente entre amigos, que tal vez tienen otro giro.
Pues yo, por ejemplo, entre amigos, obviamente sí hay mucha carrilla de vas a trabajar en McDonald's o eres mal pagado.
Oh, sí.
O que tiene una fecha de caducidad probablemente, porque pues sí es cierto que muchas empresas buscan que diseñadores jóvenes y la mayoría pues son dentro de tu mismo rango. No has visto algún diseñador, o a lo mejor no es tan común que haya un diseñador ya más allá de 40 años. Entonces, al menos a mí y algunos amigos sí ha sido como que, ¿y qué vas a hacer cuando tengas 50? ¿Vas a seguir siendo diseñador? Y es como, pues, ese es el punto.
Pues sí.
Claro, a veces hasta dices como que, pues, tú vas a seguir siendo ingeniero cuando tengas 50 años.
O la típica también de que te piden cosas, ay, pues somos compas, dame lo más barato, ¿no?
O hasta
ay,
gratis, ¿no?
Ajá. O, ay, sí, tú que sabes hacer buenos dibujitos, hazme uno así bien padre porque me lo pidió mi tía o algo así. O hazme este logo y te lo cambio por algo, te invito a comer.
Por un chocolate.
Sí, o sea, cosas realmente que piensan que a lo mejor es bien fácil porque a uno se le da rápido, ¿no? Pero pues realmente sí tienes una formación detrás de todo eso y
hay
no
un es tan proceso fácil, creativo.
No es tan fácil lo más como, ah, sí, pues te lo voy a dar a cambio de unas papitas, ¿no?
Sí, algo que caracteriza mucho a esta industria es como, a diferencia de otras de venta, es que es una industria de servicios, es decir, como que no hay algo tangible o no te cuesta de que comprar materia prima para hacer un producto, bueno, excepto las computadoras, etc., pero pues... Entonces piensan que como que, pues no te cuesta nada literalmente más que tu tiempo, pero el tiempo es oro. Uno de los como assets más valiosos que existe. Y por eso surgen también como favores gratis o, oye, estoy haciendo una marca, solo ocupo un dibujito como para representar mi marca y vender millones, y no saben que a veces eso es la base de sus ventas.
Sí.
Y no quieren invertir porque lo ven algo como intangible, más de algo que
sencillo.
Te haya pasado.
Bueno, ya Brenda nos comentó acá su punto de vista desde otra carrera, ¿no? Pero igual los amigos que son como de las mismas carreras o ámbitos creativos, creo que se da mucho ese como diva o como persona como muy, pues ajá, muy diva, ¿no? Entonces pasa mucho eso, ¿no? O sea, igual es una industria que, pues, así como dijo Brenda, tiene una formación, pues, y es muy técnica en ciertos sentidos, pues. Entonces creo que entre amigos a lo mejor es más fácil como compartir esas técnicas o esa experiencia, pues, para pues ayudarnos a crecer entre todos, ¿no? Ya sea fotografía, diseño, etcétera. Y creo que pasa mucho eso con los, en el ámbito de lo que son los amigos, ¿no? Como que son muy reservados, muy callados, ¿no? No comparten como que esos, por así decirlo, secretos en que han desarrollado, pues, para que uno pueda crecer junto con ellos, ¿no? Creo que sí pasa mucho eso, ¿no?
Sí, eso sí.
¿Cuáles son algunos de los estereotipos o que han escuchado, igual que no les han dicho a ustedes directamente, pero que han escuchado ahí por afuera de que, los diseñadores son bien así o bien acá, como en sentido de personalidad o de forma de ser?
Pues a mí me han dicho mucho que soy hippie.
¿Eres hippie?
Sí.
Pero si lo eres, amiga.
No, soy hippie. O la
¿por
típica?
¿Por qué te han dicho hippie?
No sé, porque... O sea, trato de cuidar el medio ambiente, por ejemplo, en mi
reciclo.
Pues sí, de hecho sí, en mi casa reciclamos los sí. Que son los plásticos y todo eso.
Y eran
pues,
tortugas.
Exacto, sí. Y una vez en la escuela un maestro, pues sí, me preguntó, ¿eres hippie o qué? Porque estaba cuidando un bichito que estaba en la mesa y dije, bueno, lo voy a poner abajo. Y estaba buscando algo para bajarlo y llegó el maestro y lo mató. Y dije,
¿qué?
Y todos nos quedamos viendo así y le dije, lo mató. Y dijo, ¿qué? ¿Eres hippie o qué?
Daniela hippie.
Y pues sí, desde entonces me andan diciendo, ¿qué? ¿Eres hippie o qué?
¿Y crees que esté directamente conectado con que seas del ámbito creativo o algo así? ¿O en general porque así es Anya Banana?
No, es que también, pues, supongo que tomas inspiración, pues, del medio ambiente, ¿no? De la naturaleza. Pues es de donde tomas la mayoría de tu inspiración, porque normalmente cuando quieres tener tu proceso creativo, o sea, que es que fluya tu imaginación, tratas de aislarte del bullicio, y pues normalmente relacionas eso, lo contrario de eso, con la naturaleza. Entonces yo creo que también por eso van a decir que soy hippie.
Yo creo que a veces también nos toman como que como que no nos sabemos llevar con gente, o como que no sabemos convivir.
Somos raros.
Que somos raros, que pensamos diferente, que nos vamos a ofender a veces. Adentrándonos un poco a lo del lado de los clientes, a todos aquí en esa mesa les ha tocado trabajar tal vez directamente o indirectamente con clientes, ¿no? Creando contenido para ellos. ¿Creen que les ha influenciado de una u otra forma trabajar con clientes? Por ejemplo, no sé, el cliente de gobierno del estado, protección al ambiente, que siempre estamos trabajando en que cuidar el medio ambiente y ta, ta, ta. De manera como personal, ¿les ha influenciado en el sentido de como, no sé, cuando sacamos la campaña de Dino a los popotes, o no me acuerdo cómo iba, han usado menos popotes desde entonces?
Sí.
¿O de qué manera les ha influenciado un cliente o les ha cambiado la percepción del negocio, del mundo creativo?
Pues a mí una vez, durante mis inicios, ya cuando estaba consiguiendo clientes de fuera.
Si van a decir algo malo, no digan el nombre del cliente, por favor.
No, pensé cuando empecé a trabajar en webshop. No, tuve un cliente que era algo así como familiar, pero realmente no era un familiar, era más bien un conocido cercano, que me estaba pidiendo unos diseños, sí, un poco más serios, un poco más como institucionales. Y dije, ok, entonces como empecé a hacer el trabajo y todo. Pero ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que hay veces que los clientes sí quieren como aprovecharse en cierta manera de tu amabilidad. Si no es de tu amabilidad, es de ese estereotipo que flota sobre de que nosotros pues no batallamos nada para hacer los trabajos y que realmente, ¿por qué te toma tanto tiempo si puedes hacerlo en 5 minutos? Pero pues los trabajos no duran 5 minutos. Realmente hay clientes que no entienden que si se lleva un proceso, un diseño, y si las cosas no quedan bien, pues es porque muchas veces no le diste el tiempo suficiente al diseñador de planear, ¿sí? Tener una planificación, de ver tus necesidades. Y eso me pasó una vez. Y desde entonces sí valoro un poco más como tener una buena relación con el cliente, en la que pueda escuchar sus necesidades, pero que él también entienda lo que pues, los diseñadores ocupamos para poder brindarle un mejor trabajo. Que creo que es muy importante.
Claro, porque creo que uno de los mitos que está conectado con, bueno, más bien tiene que ver con lo que acabas de mencionar, y quiero que participen aquí porque estoy seguro que les ha pasado, ya sea aquí en WebChat o externo, es que a veces desde la perspectiva del cliente, como que piensa que estamos aquí esperando sin hacer nada, como que en el escritorio, listo para que nos pidan cambios o alguna tarea, como que, oye, ocupo esto para en 15 minutos, como que, no estaba haciendo nada, claro, lo voy a hacer. Pero no es así, como que hay todo un, después tocamos, yo creo, este tema de la organización en otro podcast, pero hay como todo un proceso y una organización dentro de la agencia, y hay como un orden de las cosas, pues no estamos como esperando que algún cliente, el cliente A o B, esté como, espero que hoy pida algún cambio porque estoy listo para él. Como que, no, tenemos otros pendientes en la vida también. Entonces, tanto aquí en WebShow como afuera, les ha tocado lidiar con este tipo de cosas de que piden cambios o algo para en 15 minutos. ¿Y cómo han lidiado con ellos personalmente? ¿O qué es lo que hacen en ese momento?
Creo que así como dijo Mike también, ¿no? Que hay que darle herramientas al diseñador, ¿no? Por parte del cliente. Igual lo que dices, ¿no? Los tiempos, a veces los clientes quieren las cosas de una hora para otra. Y pues hay que igual darle al diseñador lo que son sus herramientas, ¿no? Igual existe el brief, pero por más que a veces que hagas un muy buen brief, el cliente quiere agradar la mente a lo que quiere en su diseño, ¿no? Entonces, no todo el tiempo se puede leer la mente de los clientes, ¿no? Creo que no tenemos ese poder todavía. Entonces, sí, darle al diseñador, ¿no? Que como que las herramientas en sí, lo que quieres. En realidad somos un potencializador, ¿no? De cómo plasmar las ideas, y pues a veces necesitamos como que esa ayudadita, ¿no? Del cliente, de que nos plasme correctamente qué es lo que quiere desear.
Que nos diga de qué se trata su empresa, porque a veces, y a todos nos ha pasado, yo creo, que ¿aceptas un trabajo de esos de lo ocupo para mañana, ya sea un logotipo, algo tan complicado como un logotipo o algo tan sencillo como, no sé, un flyer que te piden en 15 minutos? Y normalmente tardas más tiempo trabajando, o sea, más tiempo en llegar al producto final cuando te lo piden así apresurado y aceptas, que cuando va, sabes que te lo voy a tener en 3 semanas tu logotipo, y hay todo un proceso y hay tiempo para como analizar la empresa y ver qué es lo que ocupan y hacer brainstorming y etc. Porque normalmente, por ejemplo, en el caso del logotipo, que lo ocupo para mañana o pasado mañana, y aceptas porque, no sé, vas empezando en la agencia o es tu primera chamba o etc., terminas haciendo algo que no va con los objetivos del cliente. Entonces, obviamente se lo presentas y como que, ¿qué tal si cambiamos esto? No representa muy bien esto. Y entonces ahí te vas en una bolita de nieve de cambios, y terminas haciendo el logotipo en 2 meses en lugar de esperarte 3 semanas y hacerlo correctamente.
Pues en relación a eso, ¿no? Pues, por ejemplo, pues yo tengo como pues mi horario, ¿no? Y tengo todos mis pendientes. Ok, le voy a dedicar cierto tiempo a esto, esto al otro. Y pues cuando de repente ya como que un trabajo repentino, tenemos que sacar esto ya. Entonces pues me destruyen mi fluidez y pues tengo que sacar primero ese pendiente. Y como mencionaste, pues como todavía no conoces bien lo que quiere la empresa y lo quiere por allá, entonces tardas más en llegar al producto final que como si ya tenías como que planificado, como que ya tenías la noción de lo que ibas a hacer y que lo sacan más rápido de esa forma. Y pues sí, eso es cada vez es como que sí me saca de mi zona de confort.
Y a veces siento que también no, como que confunden una agencia con una imprenta o tratan de como hacer lo mismo. Uh-huh. O sea, nos ha tocado muchos clientes que quieren como que, pues me voy ahí a la agencia y me pongo al lado del diseñador para trabajar en conjunto y que salga, entre comillas, más rápido, pero pues simplemente ya está comprobado, ya lo hemos vivido todos, yo creo que no funciona así, es mucho más lento, porque casi, pues mejor le pasas el mouse al cliente y que él haga lo que quiera, ¿no? Y termina no siendo tan efectivo. Muy bien, chicos, ¿algún comentario extra antes de finalizar este grandioso podcast?
Pues a mí, yo en lo personal me parece muy buena idea realizar podcast de este tipo, porque cuando analizas todo el perfil de una carrera como lo es el diseñador, puede apoyar en cierta manera a otros diseñadores que apenas van empezando, porque pues al fin y al cabo este es un estereotipo y muchas personas sí llegan a un punto en el que se lo empiezan a creer, pues y empiezan a convertirse en el estereotipo, que empiezan a creer que sí se van a morir de hambre o piensan que realmente nadie los va a apoyar y cosas así. Y es bueno reflexionar sobre este tipo de temas porque así haces que la gente se abra un poco más de la mente y diga, pues sabes que estas personas tienen experiencias similares y puedo compararlas con las mías.
Que sepan que no están solos y no son los únicos que les pasa.
Somos todo un gremio.
Estamos con ustedes.
Va, perfecto. Pues déjenos en los comentarios, mándenos un inbox de qué tema les interesaría. Ya tenemos aquí una lista de temas para los próximos episodios, pero siempre es bueno saber qué opina la gente. Manden su correo con su solicitud de buscando pareja si quieren. Ya tuvimos un caso de éxito, esperamos tener más casos de éxito en el Chao Show. Y recuerden que pueden escucharnos por todas las vías de comunicación: Spotify, Apple Podcasts, Google, entre otros. También estamos en Anchor, que es la plataforma que usamos para grabar estos podcasts. Y en todas las redes sociales nos encuentran como Web Chao. Esperen más contenido y nos vemos a la próxima. Despídanse, chicos.
Bye.
Bye.
Bye. Bye. Bye. Una